Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Mañana tenéis aquí en COPE una cita ineludible. A partir de las 3, los chavales de Tiempo de Juego, los mejores de la radio española, van a transmitir ese partido épico, histórico, porque nuestro Rafa Nadal aspira a la 14ª Copa del Roland Garros. Se dice pronto, nunca ha ocurrido en la historia, quizá nunca vuelva a ocurrir, y por lo tanto, verlo es un acontecimiento extraordinario. De un hombre que ya no es joven, que tiene tremendos dolores, cuyo pie está en un estado lamentable, y que una y otra vez se sobrepone y una y otra vez vence a sus rivales. Tendrá adelante un chico de 23 años, noruego, criado en la academia que él idea en Manacor, que le conoce bien, se conocen bien mutuamente, y la diferencia de edad es muy clara. Y todo después de un partido en el que el último rival, un alemán de origen ruso, Zverev, pues ha tenido una torcedura terrible del pie. Ya veremos qué magnitud tiene esta lesión, y ha tenido que abandonar. Lo cierto es que con toda probabilidad también Nadal hubiese optado a esta final, que afronta con dolor porque es un hombre muy noble y no le gusta llegar en estas condiciones, pero que en definitiva pues deja claro que puede ser campeón de nuevo del Roland Garros. Vamos a analizar el modelo Nadal, su forma de ser, esa particularidad para sufrir en silencio, esa configuración psíquica, porque tiene un montón de tics y de rituales a la hora de jugar y de disponer los objetos y las toallas y las botellas, y una configuración mental que probablemente no es habitual, porque un monstruo del deporte de esta magnitud ciertamente es un ser excepcional. Para comprenderlo están con nosotros José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense, que ya nos acompaña desde el espacio anterior, y se suma José Manuel Aguilar a la tertulia de chicos, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. José Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz sábado. ¡Qué tema más bonito!
Verdaderamente no debe ser un perfil convencional el de Nadal, porque aunque lo veamos muy campechano, muy humano, una persona muy, muy de como quisiéramos tener entre nuestros hijos, es un tipo poco corriente, ¿no, José Manuel?
Es absolutamente extraordinario, desafortunadamente es muy poco corriente y es producto de una vida de trabajo. No vamos a engañarnos, indudablemente tendrá sus capacidades, sus habilidades físicas de nacimiento, pero que se las ha pulido, porque aquello podría ser perfectamente un diamante, pero sin pulir, una roca sacada de la tierra, pero las ha ido puliendo poquito a poco, sabiendo que tenía una meta, y ese tener una meta es la droga más adictiva del mundo, porque este muchacho tiene una meta y tiene una visión y la ha cumplido.
El proyecto vital, ¿verdad?
Es sí.
Que todos deberíamos tener, además, yo creo que es uno de los componentes esenciales para tener salud mental.
Salud.
Es decir, saber a dónde nos dirigimos, ¿no? Y ese se llama proyecto vital. Es decir, en vez de andar perdido, dando bandazos de aquí para allá, Rafa Nadal sabe qué es lo que tiene que hacer. Y fijaros que es curioso porque, a pesar de que parece un superhombre, y en muchos aspectos lo es, tiene una serie de componentes tremendamente humanos. Él mismo afirma en muchísimas entrevistas que cuando sale a competir le cuesta tomar decisiones en ocasiones, tiene mucho miedo, etcétera, pero que de repente, cuando se encuentra bajo la presión, bajo la noche de esa cobardía potencial que podría acecharle, ve una luz. Él le llama la determinación.
Efectivamente, y con eso te permite además posponer el refuerzo, es decir, frustrarte muchísimo y aguantar ese dolor. Recordemos que tiene 22 lesiones en 19 años. Y cuando nos preguntamos, ¿y cómo puede soportar eso? Porque puede sufrir, porque sabe dónde está la meta, no importa lo lejano que esté la meta, cuando sabes dónde está tu meta, y permite posponerte y siempre superar tu frustración.
Hay una, efectivamente, él a veces hace partidos. Veíamos el otro día uno con Djokovic, que le exigen una enorme paciencia, también el de Zverev iba por esa vía, que le exige apretar los puños, pero no se viene abajo, es como una roca. Y yo me pregunto, José Miguel, ¿esta determinación no tiene algo de genético?
Puede tener algo de genético, pero honestamente tiene que ver muchísimo con la educación y con la educación además que le ha dado esa educación deportiva, pero no la educación deportiva solamente de esas habilidades físicas, sino la educación psicológica. Porque es la en el tenis, además, particularmente, la capacidad de lucha es especialmente valorada. ¿Por qué? Porque se puede volcar el partido ganando ese último punto. Pero además, Rafa Nadal es un tipo que es obediente, es disciplinado, tiene una excelente memoria para recordar aquellos fallos que en un momento dado puede mejorar, no para regodearse en los fallos y ser pesimista, sino para mejorarse. Él mismo siempre suele decir que memorizo todo lo que me importa. Entre paréntesis, es un bueno, no es tampoco que sea la bomba jugando al póker, pero fíjate que se ha decantado, entre otras cosas, por jugar al póker, que es otro juego en el que la dureza mental también tiene muchísimo que decir.
Efectivamente.
Y además la determinación se puede educar. Es decir, como acaba de decir mi compañero, puedes tener unas ciertas habilidades, pero vamos, nos podemos ir a la parábola de los talentos. Tú puedes tener talentos, pero si no los cultivas, no los desarrollas, simplemente los entierras o los guardas, aquello no va a ningún lado. Y aquí estamos hablando de un asunto que ya lo recogía Platón y Aristóteles. Aristóteles hablaba de la voluntad débil, de la acrasia, y Platón decía, bueno, se sabe algo cuando se ejerce, cuando se lleva a cabo, efectivamente, pero con voluntad.
Bueno, pero Aristóteles y Platón eran unos machistas.
Eso es lo que siempre está provocando ahora.
Y fachas,
hombre, por favor. Franquistas. ¿Qué cosas tienes de verdad, José
bueno,
Manuel?
Ahí hay una parte que quizá nosotros, los comunes, vivimos con perplejidad. A lo mejor para vosotros no es tan compleja, que es el asunto de los tics, de las manías de Nadal. Realmente ha generado, antes de disparar, antes de sacar la pelota, todo un ritual muy complejo que empieza limpiándose los pies de la arena, después mirando las pelotas y soltando una, levantándose la culera del pantalón, después pasa a tocarse la nariz, las orejas y finalmente la frente y a mirar arriba, que le lleva un montón de tiempo, que a veces pone muy nerviosos a sus oponentes, pero que para él es una obligación. A eso se suma que coloca las botellas de agua en un orden determinado, también las etiquetas que utiliza, no pisa las rayas blancas cuando entra en el espacio donde va a jugar, coloca las toallas de una determinada manera y las utiliza también en un determinado orden. Bueno, esto es una verdadera neurosis, no sé cómo lo veis vosotros.
En absoluto, no es neurosis. No, no, las rutinas sirven para ahorrar tiempo, porque cuando tú ahorras tiempo, sabes lo que viene a continuación, tú puedes tener tiempo para pensar. Mientras estás haciendo eso, lo que estás haciendo es programando qué vas a hacer a continuación.
Ajá.
Viendo qué estás haciendo a continuación y antes de hacer lo que es. Entonces también te ofrece otra sensación, que es de aislarte de lo que ocurre alrededor. Imagínate el bullicio de esa cancha y por otro lado tener la sensación de control. Yo estoy manejando mi entorno, no lo tengo totalmente manejado, no lo necesito. De hecho, por ejemplo, una persona con muchísimas tic, como podríamos decirlo, bueno, son rutinas realmente. Era Steve Jobs. Steve Jobs siempre vestía, el fundador de Apple siempre vestía igual. ¿Por qué? Yo no quiero estar perdiendo el tiempo pensando que me voy a poner. Yo voy a ponerme esto porque ya estoy desde el minuto cero que me despierto, empezando a hacer cosas y con mi cabeza ocupada. Entonces, eso sirve, esas rutinas sirven. Yo estoy lleno de rutinas, los que nos hemos dedicado, y aquí hay algunos, toda la vida a estudiar, tienen sus rutinas para hacer ciertas cosas, manías. A mí los lápices tienen que estar de determinada forma. Yo no soporto un lápiz mellado. Yo lo saco punta, lo dejo ahí y tal. El problema, claro, por supuesto, el problema es que se convierte en patológico si condiciona tu vida. Aquí no están condicionando su vida.
Esos rituales lo que le otorgan es seguridad. Él no tiene que estar preocupado si la botella de agua la ha dejado el sol, la ha dejado más a la izquierda, si se va a caer del banquillo, etcétera. Rafa Nadal es una máquina y en el instante que comienza a pisar la pista se encuentra totalmente concentrado en lo que va a suceder. Y por lo tanto, ese ritual no es otra cuestión que una mecánica. Os diré como curiosidad que, por ejemplo, acabo de recordar, Fidel Castro decía que él no se afeitaba por las mañanas. De hecho, una razón es por lo de la barba, entre paréntesis, obviamente, porque no quería perder tiempo. Él no quería distraerse de sus quehaceres diarios. Tenía una serie de rutinas entre las cuales estaba saltarse justamente el afeitado. Nada, un pequeño detalle.
Oye, y el hecho, por ejemplo, de que juegue al parchís siempre antes de un partido, ¿cómo se puede interpretar?
Pues exactamente igual, es decir, estás concentrado en una actividad que te está permitiendo manejar tu, tu ansiedad, que te está permitiendo concentrarte y que te, te hace que en ese momento guardar la calma en una situación que tú manejas y controlas, que no, no, no esperas nada nuevo, no va a ocurrir nada nuevo. Estás en los preliminares para salir concentrado, como acaba de decir mi compañero, al momento de salir ahí de, y de darlo todo.
Sí, pero además no podemos olvidar otra cosa. Estamos hablando constantemente de cómo este tipo de cuestiones favorece la estructura mental de Rafa Nadal. Pero se nos olvida cómo este tipo de cuestiones perjudica, al contrario. Este Rafa Nadal realmente lo que produce en muchos jugadores contrarios es una verdadera asfixia mental.
Sí, una exasperación.
En los demás.
De hecho, alguno ha tirado las botellas, ha agredido ese ritual porque se estaba desquiciando.
Desquiciando, lo has dicho perfectamente. ¿Pero qué es el desquicie? No es otra cosa que un colapso emocional ante la dureza mental de Rafa Nadal. Y la dureza mental se caracteriza fundamentalmente por tres características. El compromiso, es decir, involucrarse al máximo, que hemos estado hablando. El reto, aprovechar hasta la última oportunidad. Y el control, a través de las habilidades adquiridas a lo largo de toda su vida. Entonces, no es solamente lo suyo, sino quien se enfrenta a él dice, Dios mío, me enfrento al mejor. Veremos a ver si le puedo ganar. La duda, como se dice vulgarmente, ya con eso ofende.
Y además hay una cosa curiosa, hay otro rasgo de carácter, es la humildad. Eso me recuerda muchísimo, hay un efecto en psicología que se llama el efecto Dunning-Kruger, que es un sesgo por el cual las personas con más baja habilidad en cualquier materia sobreestiman su capacidad y hablan con una seguridad extraordinaria, ¿no? Ahí estarían, por ejemplo, muchos políticos. Y en sentido contrario, aquellos los sabios, los hábiles en una actividad, son conscientes de lo mucho que aún les falta por dominar, aunque saben mucho y son los mejores y puedan ser los mejores, pero además a los demás se ofrecen con mucha prudencia, bueno, sí, con humildad y tal, con los que, claro, estos no consiguen muchos votos. Porque
esto es una cosa que yo he contado varias veces en antena y que se repite cuando nos visitan famosos. Yo digo siempre que hay famosos y famosillos. Sí. Por ejemplo, personas como Julio Iglesias o el pintor Antonio López, que están en lo más alto de lo alto, son encantadores, humildes, atienden a todo el mundo por igual. A todas las personas del equipo, desde el último becario hasta la persona principal, y son moderados en sus expresiones, muy mesurados a la hora de valorarse a sí mismos.
En cambio,
En cambio vienen otros que son presuntamente famosos, pero que de repente adoptan actitudes despóticas, desprecian a gente que no es tan importante, exigen que si un café o un agua tal, se comportan de una manera caprichosa y curiosamente, son dos tipos completamente diferentes y tienen menos méritos.
Pues precisamente por lo mismo, esa
soberbia. Efectivamente. Claro. La grandeza, ¿no?, de aquellas personas que tienen bien construido su ego y de alguna manera pues están a la altura de prácticamente los demás. Entre otras cosas porque cuando tienes bien construido el ego y supuestamente has superado algunas expectativas, te das cuenta de que realmente no has llegado a ningún sitio.
Efectivamente. Y además respetas muchísimo a los demás porque tu ego está basado en tus propias acciones, sí. No en machacar al prójimo, que es lo que continuamente vemos.
Hay un run-run con relación al hecho de que si efectivamente, bueno, después de este partido, lo gane o no, pudiera anunciar Rafa Nadal su retirada. Está fundamentado, bueno, en manifestaciones que ha hecho en los últimos tiempos, en el hecho de que ha alcanzado una cierta edad, su salud. ¿Cómo valoráis esta posibilidad desde el punto de vista psicológico?
Yo considero que va a ser duro, pero si alguien puedo estar confiado de que lo vaya a hacer bien, de que no tenga consecuencias muy severas o tremendas, es él, precisamente porque tiene otros proyectos. Es decir, volvemos a lo de antes. Hay más vida más allá de una cancha de tenis y este muchacho ha ido construyendo poco a poco y volvemos otra vez a lo de antes, con humildad, otra serie de proyectos en los cuales se puede volcar, indudablemente son diferentes, pero muy relacionados y creo que su futuro y su salud está garantizado por ese lado.
O sea, tú decías que de todas formas va a ser difícil, José Manuel.
Sí, yo creo que va a ser difícil. O sea, llevar toda su vida realmente adulta y consciente ahí, recibiendo de ahí, es su fuente de recompensa, de satisfacción, claro, y pero por otro lado creo que es consciente, plenamente consciente de que bueno, pues llega un momento y llega un momento, no hay nada peor que ver a la gente envejecer mal. A los actores que últimamente han salido, varios de ellos con enfermedades mentales, siguiendo haciendo sus papeles, ayudados de pinganillos o ayudados de chuletas por todos los lados. No, perdóname, o sea, llega tu momento y llega tu momento de cualquier manera y te retiras y tienes que tener una nueva vida. Es decir, el problema es que a continuación te espera el vacío y eso creo que no es el caso de Rafa Nadal.
Efectivamente, yo he tratado a algunos deportistas en los últimos años que han estado, por ejemplo, en la selección olímpica, algunos de ellos con medalla de oro, y algunos justamente les he conocido porque no se encontraba un estado psicológico óptimo. Habían llegado a lo que ellos consideraban justamente el máximo, el no va más, pero a partir de ahí su proyecto vital caía absolutamente en el vacío y se encontraban pues sin ningún tipo de horizonte, ¿no? Sin saber realmente dónde ir. Esto, yo creo que Rafa Nadal lo ha suplido. Bueno, todos conocemos la academia que tiene en Manacor, los múltiples compromisos de todo tipo que también tiene, etcétera. Le resultará difícil, como bien dice José Manuel, pero con la fortaleza mental que tiene, yo creo que veremos a un nuevo Rafa Nadal durante muchas décadas.
Es un hombre además con capacidad de anticipación, probablemente lo ha barajado, porque sin lugar a algunos dudas. Casos de otros deportistas, bueno, que han llegado incluso a quitarse la vida o que han pasado profundísimo. Sí. Depresiones cuando han parado revelan incapacidad para anticiparse, pero él creo que lleva mucho tiempo probablemente pensando en esto.
Efectivamente, hay un refrán americano que me encanta, yo creo que se puede aplicar a Rafa Nadal, que dice algo así como "Winners never quit and quitters never win". Los ganadores nunca se dan por vencido y los que se dan por vencidos nunca ganan.
Pues con este leitmotiv, con este refrán, podemos acabar este interesantísimo debate de la tertulia de chicos sobre esta personalidad señera que mañana va a dar un espectáculo que no nos podemos perder ninguno. A partir de las 3, en Tiempo de Juego, esa retransmisión de la final del Roland Garros, donde nuestro Rafa Nadal aspira a la 14ª Copa. Gracias a José Miguel Gaona, gracias a José Manuel Aguilar. Un abrazo muy fuerte a los dos.
Un abrazo.
Y nosotros nos vamos a descansar porque es la hora del glamour, lo que viene ahora con nuestra Carmen Lomana, después de las noticias.